Era media cara nada más, media cara, no. No la, los pros ojos. ¿Qué tal, familia geek? Bienvenidos a un episodio más de El Intermedio Podcast, tu breve espacio en la semana para todo lo que sea geek. Y en el mes de octubre, claro, no puede faltar el terror. Venimos de traviesos hoy como Loki. Vamos a ver qué tanta travesura podemos hacer. Estamos en la tercera semana de octubre y se acerca Halloween. Ya pasó Halloween Ends, la película que tanto esperaba Rafa. Vamos a hablar de ella un poquito ahorita. Pero Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, chicos. Lo siento, me puse la poderosísima jerga porque aquí en Tijuana está haciendo un frío endemoniado. Así que sorry por los zarapes y por verme un poquito vagabundón, pero aquí andamos.
Sí, muy adecuado, ¿no? Sí. El clima por fin se portó bien, no está haciendo el calorón que acostumbraba a hacer en años anteriores aquí en Tijuana y San Diego. Nos llovió ayer, nos llovió en la noche, nos cayeron cántaros de agua, pero aquí seguimos y seguimos contentos porque hay mucho de qué hablar. Vamos a empezar con un tema rapidito. Ayer estuvimos en Plaza Galerías, ahí en Tijuana, Galerías Hipódromo, perdón. Y hubo un evento, Rafa. ¿Cómo se llamaba el evento?
El evento se llama Horror Fest o Horror Fest 2022.
Uh-huh. Es llevado a cabo por parte del mismo grupo del MC Con, el evento al que fuimos en el verano. Uh-huh. No recordamos bien el nombre del organizador, pero ahí lo vimos ayer. Y estaba suave, Rafa. ¿Cómo lo viste tú?
Sí, lo vi, fíjate. Yo te lo dije ayer ya que nos íbamos. Obviamente el clima no ayudó mucho al final, nos empezó a llover poquito, pero igual eso no le importó a la gente. La gente se seguía divirtiendo, seguía bailando, seguía cantando. Yo te lo dije ayer en la noche ya que nos íbamos para la casa, ¿no? Había pocas cosas del evento, y lo quiero decir por las tiendas, por lo que compres, por la comida, por presentadores, pero había más gente. La recepción que tuvo este año el Horror Fest, para mí, fue más del agrado de la gente que el MC Con. En el MC Con había, pues sí había gente, pero aquí era demasiada gente, mucha gente, y a mí como fan del terror me encanta ver pues gente de la mía, ¿no? Como dirían, o sea, de los míos. El hablar con estas personas de películas de terror, de lo que les gusta, de lo que les apasiona y de lo que me apasiona a mí, fue una experiencia muy buena y muy bonita. Y te digo, o sea, es que más claro que pues que la comunidad del terror es fuerte aquí en Tijuana, ¿no? Y te digo, genial. Todo estuvo muy bien, excepto el concurso de disfraces de adultos, que yo siento que el tercer lugar se lo robaron a un participante, pero bueno, eso ya está
fuera de
más. Pero sí, pero muchas gracias por la invitación a los de MC Con y muchas gracias a los que nos aceptaron las entrevistas.
Sí, y en cuanto a gente, Rafa, había de todo, había niños, había adultos, sí, había gente ya mayor y todos pues fascinados, ¿no? Con lo que veían ahí, tanto los cosplays, que hubo varios, bastantes,
sí,
varios Michael Myers ahí vimos, muy, muy suertudo, Rafa, porque le tocó ver mucho Michael Myers,
sí,
no se
muchísimo.
Fue disfrazado, Rafa, de Michael Myers, que hubiera estado suave, pero sí, el Michael Myers fue de los favoritos, había varios Ghostface, vimos un Pyramid Head, que de hecho es nuestra amiga Alicia, que la vimos la vez pasada, y estaba, no me acuerdo cómo se llama, Rafa, la que salió al último con Pyramid Head.
Linda Miku Cosplay.
Yamera, y en cuanto a exhibidores, estaba la muchacha, está Lily, Miss Lily MS, que vende las calcomanías, llevó mercancía nueva, pero, o sea, los niños quitados de miedo, Rafa, o sea, bien, bien, sí, pues, a gusto, ¿no? Hasta los payasos esos que estaban en la casa embrujada, que también se veía que eran niños, ¿no? Niños de 12, 13 años, que no tienen miedo. Vimos a un mini Jeffrey Dahmer ahí también en el concurso de disfraces.
Vimos a un mini Jeffrey Dahmer también.
Entonces, pues se nota, ¿no? Que el fanatismo por cosas de terror y de horror es para todas las edades.
Así es.
Claro, hay cosas que yo no dejaría que mis hijos vieran, como la serie de Jeffrey Dahmer, pero Pues, to each their own, ¿no? Como se dice.
Ahí estamos.
Sí, y sí, estuvo chiquito, pero como dices, la gente no le afectó, no le afectó que hubiera sido menos piso de exhibición, menos vendedores. Igual la comida ahí estaba, las bebidas importantes también ahí estaban, el agua. Tenían su servicio de paramédicos, que es muy importante por cualquier emergencia. Ya vieron la vez pasada en las luchas, uno de los luchadores cayó en el concreto plano ahí y creo que se pegó en la cabeza, entonces listos para atenderlo. Ahí estaban. No hubo luchas esta ocasión, pero sí hubo concierto. Música curada, a mí me gustó el ritmo. Pero sí, o sea, estuvo yo igual, es día uno de dos. Entonces, ojalá hoy les vaya un poquito mejor, si se acomoda el clima un poquito más. Ojalá. Vean más gente. Sí.
Así es.
Bueno. Ok, Rafa, pues ya pasando del Horror Fest, pasemos a algo que pues mucha gente considera horroroso, que fue el final de She-Hulk en Disney Plus. ¿Qué pensaste tú del final, Rafa?
Bueno, ok. Primero, así rápido, lo que pienso yo de la serie. Se me hizo una serie entretenida, que lo mejor que haya sacado Marvel, no, pero es entretenida. Yo creo que cumplió con algunos aspectos. No es lo mejor, no es lo más chistoso, pero sí me mantuvo algo entretenido. Digo, yo estaba a punto de zafarme de la serie, pero ya cuando salió Daredevil regresé, porque fue solamente un capítulo. Pero te voy a decir, el último capítulo estuvo loco, estuvo loquísimo, y yo creo que eso hubiera sido She-Hulk, ella rompiendo más la pared, dando un poquito de innuendos, como quien dice, así a lo sexual, a lo sexy, rompiendo la cuarta pared, siendo un poquito más loca, ¿no? Esto fue lo que debimos haber visto durante toda la temporada de She-Hulk, y no lo que nos dieron, algo más como, digamos, sitcom, ¿no? Pero te digo, el último capítulo sí salva tantito la serie, no mucho, pero sí la salva, sí me agradó, me reí más que los capítulos pasados, y yo creo que esto fue lo que debe haber sido She-Hulk.
Sí, fíjate, a mí me gustó, en general la serie me gustó, desde que empezó me gustó, y lo dije desde un principio, ¿no? Marvel se arriesgó a hacer algo así y dijo, pues ya lo hicimos, ya que, ¿no? Ya a lo que sigue, ¿no? Pero esto sí, definitivamente yo creo que abrió puertas y posibilidades a otras cosas que nos puede dar Marvel. Igual, Daredevil Reborn, no sabemos cómo viene en cuanto a lo riesgoso en contenido, pero si ya tenemos a un She-Hulk que le precede a Daredevil Reborn, ya de ahí ya pueden subir las cosas, ¿no? Igual con el rating de TVMA, de Rated R, en Disney Plus, se pueden arriesgar un poquito más en cuanto a lo sugestionable, en cuanto a los programas. Pero me gustó, sí, estuvo medio interesante el hecho de que pudo reescribir la historia, pero a mí no me molestó, y más porque pues ya vimos que el multiverse, el what if, ¿no? El what if existe, entonces es como unir todo, ¿no? Tanto los multiversos como el what if, las posibilidades de qué puede llevarse a cabo durante un episodio o un programa, en este caso de Marvel. Me gustó la actriz, Tatiana Maslany. Yo creo que no hubo mejor persona que haya interpretado un She-Hulk que ella, porque tiene el wit, ¿no? Ese como llamativo que te dice, ok, sí, pero quiero ver más, ¿no? Y sí, pues ya se acabó. Vamos a ver qué pasa a partir de aquí. Sabemos que She-Hulk no se acaba con She-Hulk. Sabemos que She-Hulk es parte de los nuevos Avengers. Entonces, bienvenido lo que trae Marvel. Y She-Hulk para mí no fue de mis favoritas, pero sí me gustó lo suficiente para decir me gustó la serie. Entonces, a ver qué pasa después, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, Rafa, de She-Hulk?
No, básicamente ya dije lo que tuve que decir. Digo, fue una serie, o es una serie que no nos da mucho de qué hablar porque no pasa casi nada. Solamente, bueno, ya vimos al hijo de Bruce Banner o de Hulk, que es Scar. Ya vimos que las bromas que hizo She-Hulk con Daredevil, lo que... el Kevin, ¿no? Es todo curada el Kevin. Pues te digo, son escenitas, ¿no? Y partecitas que nomás que agarramos para, pues, para hablar y para mencionar. Uh-huh. Pero así, no pasa casi nada en la serie como para tener que dar algo muy largo. Es solamente, ¿te gustó? ¿No te gustó? Sí, no, por esto. Y ya, fue una serie muy, muy shallow o muy superficial, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
Y si se llegaran a topar con Kevin Feige en algún momento en sus vidas, llámenle The Kevin, porque si no se ofende. Pero sí, todo eso es lo chusco, ¿no? Lo chusco del último episodio, yo creo que fue lo que le dio un tono diferente a los otros episodios. Igual Abomination, siendo el guest speaker de la convención del famoso Todd, el tech guy Todd, que era el líder de inteligencia, y pues ya se los había sugestionado, ¿no? Que yo creo que el que está detrás de todo esto va a ser el enfadoso ese. Y sí, pues más que nada yo creo que estaba lastimado, ¿no? Porque She-Hulk nunca le hizo caso y quiso vengarse de la manera que pudo. Pero sí, siguió siendo un sore loser, ¿no? Como dicen, un ardido. Ok, Rafa, pues pasando de algo que no fue de agrado para muchos a algo que fue agrado para varios, incluyéndote a ti y a mí, y de hecho uh-huh. mis hijos Lia y Louis también lo vieron, Werewolf by Night. Ok, Rafa, dinos qué pasó en Werewolf by Night.
Básicamente es Gael García Bernal, da vida a un personaje que es como una secta que se dedica a matar monstruos o criaturas, digamos, de fantasiosas X. Se muere, digamos, el líder de ese culto y dicen, oye, o sea, quieren tener, pues, digamos, tal poder, pues vayan a un laberinto y el que sobreviva, pues básicamente va a tener este poder, ¿no? Lo voy a dejar así para que los que no lo han visto, pues, o quieran pues experimentarlo mejor, ¿no? Solamente voy a decir que me encantó, me gustó muchísimo, fue diferente, da homenaje a lo que es los monstruos de Universal, ¿no? The Wolfman, Frankenstein, Drácula, The Mummy, todas estas películas, ¿no? Está en blanco y negro, que se pueden salir con la suya poniendo sangre, y vemos sangre. De hecho, vemos poquitito gore, no muy explícito, pero sí lo vemos. Te digo, Gael García Bernal lo hace muy bien, actúa muy bien. Todos los que están ahí. Vemos Man-Thing, algo que me encantó ver Man-Thing. Qué bueno que ya vamos a meterlos. No sé si vayan a estar en el MCU, ¿no? Si solamente sea un especial aparte de. Pero si lo pones, bueno, si tú te metes a Disney Plus ahorita y ves Werewolf by Night, si lo meten en el MCU, así que a lo mejor vemos un poquito más de ellos, o tal vez no, tal vez sea algo más de presentaciones especiales, pero espero que sí hagan un poquito más con este personaje, porque me encantó el especial y quiero ver más, ¿no? Algo, por ejemplo, que She-Hulk no me dio, ¿no? Que quería ver más, que me dejó con las ganas de más, me dejó picado y dije, ah, solamente es un capítulo de 50 minutos, no, o sea, no hagan esto, porque denme una hora, hora y media, ¿no? Yo me quedé así. Es lo único negativo que le puedo decir a este especial, que solamente fue uno y fue muy cortito, ¿no? O sea, yo hubiera querido más una temporada de esto, ¿no?
Sí, la historia de plano, o sea, sí, te entretiene desde principio a fin, ¿no? El misterio detrás de por qué los mandan llamar, la manera que presentan lo que es el challenge, ¿no? El obstáculo o la tarea que tienen que hacer para poder llamarse líder de la secta, como dice Rafa. Me recordó mucho, Rafa, la película de The League of Extraordinary Gentlemen, nada más que con Monster uh-huh. Hunters. Uh-huh. Igual, el objetivo es matar a una criatura que uh-huh. puede matarlos a todos, pero pues ahí se las ingenúan los Monster Killers, que hay de todo. Uh-huh. Me gustaron varios de los personajes. Sí, la muerte ahí está y está muy visual. Blanco y negro hasta el final. Tenemos que dejarlo así, Rafa, porque en un momento cobra vida y cobra color el special episode. Y bien suave por la canción que le ponen, ¿no? La canción que le ponen en cuanto entra el color es, como dice Rafa, un callback a todo lo que es clásico. En este caso, pues van a notar de qué se está, a qué se están refiriendo con la canción y con el hecho de que entra el color al documental, al episodio. Y sí, muy corto, hubiera estado suave que nos dieran un limited series, no nada más un limited episode, porque sí, la calidad de lo que fue la producción, las actuaciones de tanto Gael García Bernal como la muchacha, no me acuerdo cómo se llama, estuvieron, a mí me encantaron. Y Gael García Bernal hasta ahorita no me ha decepcionado en nada lo que he visto, incluyendo El crimen del padre Amaro, está la de donde sale con Will Ferrell, no me acuerdo cómo se llama, La casa de mi padre.
La casa de mi padre.
Buenísima película. Pero sí, Gael García Bernal es un actor mexicano de calibre y yo creo que le quedó como el anillo al dedo este personaje. Y está suave por el twist que tiene, ¿no? La película. Desde un principio yo sospechaba algo y dije, ok, ya sé qué va a pasar aquí. Y de hecho, el personaje este, el Werewolf by Midnight, estuvo, porque creo que está saliendo, estuvo saliendo en California Adventures, allá en Disneyland. Y era nada más que salía y se paraba ahí en su jaulita, que de hecho ni era una jaula, era como un cerco nada más, y pues te ladraba y te aullaba y todo eso. Pero muy suave la serie, y sí, lástima que fue muy corta, pero igual, ¿no? Hablamos de las posibilidades, lo que puede venir después de algo como She-Hulk, algo como Ms. Marvel, ahora algo como Werewolf by Night. Si se está metiendo ya al aspecto de terror, tanto como la acción, muchas posibilidades, ¿no? Entonces, qué bueno que nos dieron algo así. Ojalá nos den más, y más porque Rafa lo está pidiendo y yo también.
Ojalá.
Pero sí, entonces, más Werewolf by Night o cosas con Manting o algún otro monstruo que esté por ahí, por favor, Marvel.
Ojalá.
Nos gustó mucho, sí. ¿Rafa?
Sí, digo, la transformación me encantó porque no usaron, bueno, no sé si usaron CGI o no, pero solamente está las luces, ¿no? Están las luces brillando y de repente él se empieza a transformar y tú lo ves como tipo animación. No sé si ha sido CGI o no, pero te digo, la transformación me encantó porque fue algo que harían en esa época.
Algo así. Sí, ¿quién mejor que Marvel, no? Para hacer algo así, que tiene el dinero del mundo. Claro, gracias a Disney, que pues es dueño de Marvel. Pero igual, ¿no? O sea, esto también nos puede llevar a cosas. Desafortunadamente está en delay la producción de Blade, pero todo lo que une los monstruos, tanto werewolves como vampiros, Man-Thing, entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos están dando algo así y pues esperemos más y más calidad, ¿no? De por parte de Marvel y las producciones que nos traen.
Yes.
Ok, Rafa, yes. Pasémonos de igual algo de miedo a algo de más miedo, que fue la conclusión de la franquicia de Halloween. Halloween Ends. Ya salió por fin al final, no, a mediados de este mes, octubre 14 creo que fue el release date. Se hizo stream en Peacock, el servicio streaming de NBC Universal, tanto como en cines. Rafa, ya hablamos de la película, de cómo concluyó. De hecho, hablamos antes de que la viera, la llegué a ver ayer en la noche con mi esposa y me quedé dormido poquito, nada más poquito, pero sí la terminé de ver. Rafa, ¿qué pensaste?
Bueno, ya hicimos una reseña un poquito más larga con Ari y yo, pero quería volver a hablar de esta película porque ya la digerí. Ya me puse a pensar. Cuando hice la reseña con Ari, la acababa de ver, ¿no? Y eran mis pensamientos frescos. Ahorita ya la digerí, ya la vi, o sea, bueno, no la volví a ver, pero o sea, ya en retrospectiva ya la asimilé con 78, 2018, 2020, 2021 y 2022, ¿no? Tiene cosas, como lo dije, buenas, Te digo, lo de Corey, yo creo que lo exploraron demasiado. Siento que algo más cortito hubiera sido mejor. Te digo, dejan a un lado a Michael Myers, que es el segundo protagonista de la franquicia. Te digo, como película así separada, es buena. Pero te digo, como el final de los cuarenta y tantos años, me quedó debiendo y yo quería más. Así como me dejó queriendo más Werewolf by Night, ¿no? Yo quería más Michael Myers y quería más del confrontamiento final con de Laurie Strode con The Boogeyman, ¿no? Pero te digo, pero atrás no puedo negar que tiene una premisa muy interesante, que es cualquiera puede tener su Boogeyman, ¿no? Y esa, y para la familia de Corey, perdón, para la familia que de la familia que mató Corey, pues eso es su Boogeyman, ese es su Michael Myers, ya lo había dicho. Pero si tú ves cómo empieza Halloween Ends con el fondo de Halloween 3, el fondito azul y la música, te vas a dar cuenta de qué dirección querían tomar. Y tú te das cuenta que esto fue adrede. O sea, ellos sabían que iba a ser la película que iba a ser divisiva. Ellos sabían que la película iba a ser diferente. Y te digo, qué bueno, qué bien que fue diferente. Y esto fue lo que pasó cuando salió la película de Halloween 3. La película, no le fue muy bien a la película porque la gente se quejó de que no salía Michael Myers. Aquí mínimo tenemos a Michael Myers, ¿no? Pero pues, poquito, pero ahí lo tenemos. Pero la película de Halloween 3 no es mala. En sí no es mala y a mí me gusta mucho. Pero te digo, tiene el nombre Halloween y tú esperas ver pues el slasher y Michael Myers. Lo mismo con esta película y te lo dije ayer en la noche. Esta película va a llegar a ser una película de culto. Dentro de más tiempo, no te digo que ahorita, mañana o dentro de un año, no. Ya de unos 4 o 5 años la gente va a empezar a ver lo positivo que yo he visto. Y sí, en la escala me está a la par. Yo le pongo y le sigo poniendo un 6.5, no ha cambiado mi opinión, pero sí va a cambiar mi opinión sobre la franquicia. La franquicia en sí del 78, la primera película de Halloween, para mí es una excelente película, es una obra maestra del slasher. No fue la primera, pero sí fue la que popularizó las reglas, como quien dice, ¿no? Del slasher. La de 2018 se me hizo una muy buena secuela. Una muy buena secuela con los directores, tenían pasión y los escritores. Halloween Kills tiene sus problemas con el guión. Hay cosas que sí no acepto, pero digo, o sea, es también sigue siendo una muy buena película. Y básicamente es ¿qué pasaría si le sueltas la correa a Michael Myers y lo dejas suelto, ¿no? Pues va a ser el desastre que hizo, ¿no? La matanza que hizo. Y Halloween Ends es, pues, ¿qué pasaría si alguien más en la noche de Halloween, que muchas cosas pueden pasar en Halloween, ¿no? Hace algo como lo que pasó con Corey. Eso es. Y si yo le diera una calificación a la franquicia, con Ari yo le di 7, pero ya pensándolo bien, qué me gustó y qué no me gustó, puedo decir que la franquicia en sí, a la trilogía y con la del 78, yo le puedo dar un 8. Me gustó, me agradó. Pero Halloween Ends sí estoy como que conflictivo. Esa es la palabra para yo decirlo, ¿no? Me tengo sentimientos encontrados con la película. Un poquito más positivo que negativo, pero ahí está, existió. Y pues bueno, es el final que tenemos al momento, ¿no? Quién sabe ya cuando hagan su reboot para ver Halloween 14.
Sí, y te comentaba que el final, como dijiste, muy Hollywood, ¿no? O sea, el villano muere y el héroe sobrevive. Y como que te dan a entender que eso es el objetivo de la película desde un principio, ¿no? Porque Laurie está narrando todo lo que pasa, está escribiendo un libro de las experiencias que tuvo y como que te dejan saber, ¿no? Sí, aquí la que sobrevive va a ser Laurie porque ella es la que está narrando todo lo que le pasó en los cuarenta y tantos años. Entonces tiene que quedar ella viva, le mataron a la hija y tiene a la nieta. Pero sí, yo y Lulu me dijo, hubiera estado, o sea, la película se llama Halloween Ends. Lo que fue el concepto de Halloween desde un principio hasta ahorita es ese dúo, ¿no? De Laurie y de Michael Myers. Entonces, para que se termine Halloween, se tienen que acabar los dos, ¿no? Tanto Michael como Laurie Strode, porque ahí termina, ¿no? Michael Myers realmente no tenía interés en ni en la hija ni en la nieta. Pues, llegó a ellas por el hecho de que quería afectar a Laurie. Entonces, eso sí hubiera, yo creo que hubiera sido un final un poquito más conclusivo a esta historia. Lo que sí me molestó a mí fue Michael Myers nunca deja la máscara. O sea, él no es él si no tiene la máscara y se la presta a Corey. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué? Si tú eres
Michael Myers. Bueno, entre comillas, ¿no? O sea.
Sí. Eso de que Michael le ve en los ojos a Corey todo lo que le pasó. ¿Sabes a qué me acordé, Rafa? Me acordé de Horror Express. Y se me hizo interesante, pero... Igual entendí el punto de esa interacción. O sea, Michael entiende que Corey, a pesar de que no quiso matar al niño enfadoso, que, por cierto, se está mereciendo el chat del año el niño este, Rafa. entiendo que se haya relacionado con él por el hecho de esa muerte, ¿no? Y sí, Michael sí mató al muchacho aquel en la primera película. Intencionalmente este no, pero lo ve como el outcast que es, ¿no? El solitario que trata de pasar su vida, y pues tenía un futuro prometedor, ¿no? Iba a ir a escuela de ingeniería y por eso se le arruina el futuro, se va a trabajar en el taller mecánico y básicamente ya es su vida, ¿no? Es ser un ermitaño que no sale de su cueva y trata de evadir a todos los que pueda porque por el estigma que se le creó, ¿no? De que eres un asesino, a pesar de que fue un accidente, pero todos te tachan de asesino, ¿no? Sí estuvo interesante eso, no me gustó, no me agradó el hecho de que Michael Myers vive en las coladeras. Pennywise, o sea, ¿de dónde lo sacaron? Pues de Pennywise, ¿verdad? ¿Qué otra analogía pueden tener para eso? Sí hubo cositas que dije, ok. Ahora, Rafa, Danny McBride es uno de los escritores de esta película, ¿correcto?
Sí, 18 kills y ends, ajá.
Ok, comparando a Danny McBride con el de la... Pues es... En este caso, el de la primera. Es
John Carpenter.
Danny McBride es súper, súper fan de John Carpenter. ¿O dijo, gracias John Carpenter, I got this?
No.
Que le haya sido fiel, digamos.
Sí, mira, se nota que David Gordon Green y que John Danny McBride son fans de la franquicia, mínimo de la franquicia, no sé si de todo lo que ha hecho John Carpenter. Digo, o sea, él ha hecho The Thing, Christine, o sea, un chorro de They Live, todas estas películas clásicas que se consideran clásicas de terror. Pero yo te puedo decir que sí son fans de Halloween y se les nota la pasión, mínimo en la primera se les nota que aman la franquicia y en la segunda también. Aquí llegaron dos escritores nuevos que yo digo, ¿para qué? Y se nota que sí hubo conflictos. Yo creo que va a ser interesante ver el making of, ¿no? O sea, el cómo hicieron detrás de las cámaras. Porque te digo, se siente diferente la película. Hay rasgos de Danny McBride con David Gordon Green y hay rasgos de lo nuevo. Te digo, a mí me gustó el hecho, por ejemplo, lo del pueblo. El cómo le echan la culpa a Laurie de que es tu boogeyman y que todo eso, tú lo provocaste y bla, bla. Me gusta el cómo vemos a Sandra. Si no saben quién es Sandra, es la que en Halloween Kills le mete el foco ese largo por la garganta. Sobrevive, pero se queda muda. Pero sí se murió su esposo y ella está enojada con Laurie. Y al final vemos todas las víctimas que ha tenido Michael Myers. O sea, vimos a Sandra, a Devin, que es el niño de la primera película. Vemos al sheriff del 78, que era el papá de Annie. O sea, vemos a todo el pueblo, ya por fin dándole fin a Michael Myers. Y yo dije, qué interesante hubiera sido si se hubieran enfocado en eso, y no en Corey.
Sí.
O sea, qué interesante hubiera sido eso, que era Michael Myers, otra vez lo ven y el pueblo empieza como otra vez. Pero igual, entiendo, hubiera sido igual que Halloween Kills, hubiera sido de lo mismo, hubiera sido lo mismo que todo. Entiendo, y fue difícil la decisión que tomaron, y fue difícil lo que tuvieron que hacer. Supieron que y la película está sumamente divisiva. Tú te metes a cualquier foro, a cualquier grupo de Facebook, inclusive en Rotten Tomatoes creo que tiene 50+%. O sea, está súper divisiva. La gente la ama, la gente la odia. Y te digo, les aplaudo el hecho que hayan sido valientes, pero también hubieran sido un poquitito más a lo normal, un poquitito a lo que hubiéramos querido ver. Hubiera sido Michael Myers contra Laurie Strode. Y sí, Corey hace un buen papel y todo, está interesante lo que ellos quisieron hacer con él, pero yo creo que lo hubieran guardado para otra película, una película aparte, ¿no? Okay, o sea, pero te digo, me encantó el hecho de que Michael Myers ya por fin le llegaron todos los años. O sea, en la película, en la historia, es un hombre de 73 años. Obviamente ya va a estar jodido, obviamente. O sea, por más boogeyman que sea, o sea, los años le van a llegar. Me encantó eso, me gustó. Pero digo, lo hubieran explorado más, porque con Michael Myers tenían algo más interesante que contar que con Corey.
Fíjate que otro final que a lo mejor hubiera estado interesante es, sí, introducen a Corey, pero no le dan el rol que le dieron. Llega la muerte de Michael Myers y le afecta a él tanto que a lo mejor él decide tomar el
la batuta,
batón, ¿no? La batuta, uh-huh. Y dice, ok, pues ya murió Michael, pero The Boogeyman nunca se muere. O sea, Boogeyman es para siempre y ahora me toca a mí ser el Boogeyman. Entonces, a lo mejor eso, y igual abre la posibilidad a una continuación de una historia, igual, no necesariamente con Laurie y Michael, porque a lo mejor el final de ellos sí es finito en esta película, pero le da la posibilidad a que The Shape, The Boogeyman, continúe con otros personajes y no sea tanto enfocado en una sola persona, y sea más bien un asesino, pues, sí, universal, ¿no? Digámoslo. Sí.
Te digo, o sea, tomaron decisiones de muchas partes de Halloween, ¿no? O sea, tenemos esta como relación de Corey con Michael Myers, que es con su sobrina, ¿no? En The Thorn Trilogy con Jamie. Nomás que aquí Jamie y Michael tenían una relación psíquica. Aquí no dice nada de eso. Aquí solamente que... porque hay gente que dice, oh, es que le pasó su poder. No siento que le haya pasado su poder Michael Myers a Corey. Simplemente fue el hecho de que vio sus ojos lo mismo que vio todo el mundo en él, ¿no? Que también es malo, que tiene ese pequeño empujoncito para ser malo. Yo creo que eso fue, ¿no? O sea, digamos, ¿no? O sea, se conocen entre ellos. Sí. Eso es lo que yo sentí, no vi algo supernatural ahí, solamente cuando mata a Michael, que es como que se mueve, ¿no? Así, pero sí, pues, o sea, así es... como que el hecho de que otra vez, qué bien se siente matar, ¿no?
Se aprovecharon.
Yo sí lo siento.
Se aprovecharon del dicho, Rafa, de the eyes are the windows to the soul. Entonces, por los ojos le vio el alma, ¿no? Que pues, sí, tenía ahí su manchita, desafortunadamente, y dijo, tú eres de los míos, eres compa. Sí, o sea,
te digo, tengo escenas que me gustaron. Por ejemplo, me gusta mucho la escena esa que tengo, que Michael Myers está matando y de repente como que se aviva, ¿no? Como que, ay, güey, me faltaba esto, ¿no? Uh-huh. Me gusta la escena también, la masacre que hace Corey con sus bullies, ¿no? Que lo atropella a una y todo eso. Me encanta todo eso. Me encanta cómo mata al DJ, ¿no? Y la pelea final entre Michael y Laurie, que no hemos hablado mucho de eso, ya voy a empezar a hablar de eso. Es cortita, son 5 minutos nada más, y yo digo, quiero más.
Sí.
Y te digo, hay cosas curadas. Hay cuando Laurie lo crucifica casi, y Michael se saca con la mano y le empieza a ahorcar. Uh-huh. Eso me encanta, eso me gustó. Pero digo, nos han dado un poquito más, tipo con Halloween H2O, ¿no? Que se olvida de todo mundo la película y son 20 minutos, 15 minutos... entre Laurie y Michael Myers, ¿no? Se olvidan de todo el mundo. Uh-huh. Eso hubieran hecho, eso me hubiera gustado un poquito más. Y para mí hubiera salvado un poquito más la película, más. Uh-huh. Un poquito más en el final, entre la batalla final. Sí. Yo creo que sí se hubieran muerto los dos. Eso para mí hubiera sido un final de satisfacción épico para mí. Pero te digo, esta película va a hacer enojar a los fans de Michael Myers, pero a los fans de Laurie Strode van a decir, ay, qué bueno, ya se lo merece, ¿no? Ya, uh-huh, ya se merece una calma.
Ya puedes descansar.
Pero te digo, la película me dejó deseando y me deja con un poquito de sabor agridulce, ¿no? Porque digo, me gustó que la vi, la película me agradó, no te puedo decir que me gustó mucho, pero me agradó. Uh-huh. Tendría que verla otra vez para ya verla un poquito más. Tengo planeado verla del 78, de 2018, Kills, y hasta como quieren que yo la vea, ¿no? Ya como el final de los 40 años, uh-huh, para ver si funciona un poquito más para mí o no. Pero ahorita te lo digo, ahorita como yo ya la vi, ya la digerí, ya pasó una semana, ya pensé todo, me agradó la película, pero quiero más. Uh-huh. Eso es todo. Sí. Y no voy a firmar esa petición que están haciendo los fans que hagan otra vez la película porque nunca lo van a hacer.
Oye, pues mira, ya vimos, por ejemplo, I Am Legend, ¿no? Que vienen con I Am Legend 2 y ya tiene el final alternativo que nunca se vio en cines, pero que se filmó. Y a lo mejor de ahí es donde se cuelgan para darle el lugar al sequel, que quién sabe ahorita cómo esté esa situación por lo de Will Smith. Pero ¿quién quita y en un futuro se hace el final que así tanto como tú como yo esperamos que se mueren los dos? A lo mejor, mm-hmm, cambian la historia, que The Shape pase a ser Corey, no, Corey no se muere. Igual, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Mm-hmm. Igual, si hay, yo creo que es suficiente movimiento de quejumbrosos por parte de Twitter. El estudio está dispuesto a hacerlo, tanto para aplacar a los que se quejaron, como para darnos otra posibilidad. Igual, a lo mejor se cuelgan de la historia y dicen, le podemos seguir sacando dinero a esta franquicia de Halloween, no necesariamente con Michael Myers, pero con The Boogeyman o The Shape. Pues el actor ahí sigue, Rafa, entonces no es como que ya va a descansar, va a ocupar chamba, más que nada. Entonces, a ver qué nos da NBC Universal con este final de Halloween Ends. Pero pues, a ver. Ok, Rafa, después de Halloween Ends, vamos a Terror Manía. Semana right. Número 3 de Terror Manía. Ya acordamos con Ari de que no vamos a dar puntuaciones hasta la última semana. Ya tenemos 2 semanas bajo el cinturón, o under the belt, como decimos. Esta mm-hmm. semana nos toca recomendar 3 películas para Ari. Hoy empiezo yo, luego sigue Rafa y el tercero es Javier. No sé si ya te mencionó cuál es su recomendación, Rafa.
No, todavía no. Estamos viendo todavía si se une o no.
Ah, pero ok. Entonces, lo ponemos como pendiente por ahorita, pero pues él siendo el tercero de la lista, pues no nos afecta tanto porque podemos empezar tú y yo, Rafa. Entonces, yeah. Mi película de esta semana la vi el viernes, se llama The Wretched. Uh-huh. Está interesante el concepto. Me recordó mucho a otras películas que tienen que ver con espíritus malignos que viven en los bosques. No vamos a decir uh-huh. mucho porque pues queremos que Ari la vea. Está interesante el monstruo de la película. Está interesante cómo opera el famoso monstruo, la historia detrás del monstruo, lo que pasa en el pueblo donde vive el monstruo, de dónde sale el monstruo. Uh-huh. Está algo interesante. Me gustó mucho la película, las actuaciones no se me hicieron malas, uno que otro sí ahí de extra que pues que no tenía nada que ver en la historia, pero en general me gustó, tiene de todo, pues tiene el miedo, tiene el suspenso, tiene muertes, muchas muertes y no, de hecho no se ven muy muy visibles, pero pues es obvio que están muriendo personas. La primera escena, esa fue la que dije, wow, si así va a empezar esta película, no sé qué esperar de ella hasta el final, porque es bastante impactante esa primera escena, y más por el hecho de qué es lo que está pasando. No sabes qué está pasando al principio, hasta muy después, ya sabes por qué mucha gente actúa de la manera que actúan. Entonces tiene mucho misterio, pero se explica dentro de la película, y sí está para verse en lo oscuro. Porque sí hay cosas que dan miedo y la criatura, en este caso el demonio o lo que sea, sí está impresionante. Ok, Rafa, esa es la mía. ¿Cuál es la tuya?
La mía, es una película totalmente ochentera. A Javier no le gustó, fíjate. No le gustó más que el final y cuando la vi sí entendí por qué le gustó el final. Se llama Waxwork. Es una película del 88 y es una película que yo le digo a Margot, todo lo mejor de los 80s está ahí, pero también todo lo peor de los 80s está ahí. Básicamente es un museo de cera. Invita el dueño del museo a 6 personas, ¿no? A 6 amigos, porque ocupa a 6 almas para que pase algo malo, nomás es eso, algo malo. Uh-huh. Aquí lo interesante es de que está, no sé si ha sido o han ido a los que nos ven y nos escuchen, a un museo de cera, es básicamente, son por secciones, están pues los maniquís están como en una escena, están como posando y lo ves, te pasas a la otra, lo ves y te pasas a la otra. Uh-huh. Aquí lo interesante es de que si se pasan, digamos, la barrera de los maniquís, pues entran al mundo de que están representando. Por ejemplo, hay un hombre lobo, hay está el Marqués de Sade, está un vampiro, hay diferentes criaturas, ¿no? No me voy a decir eso, pero te voy a decir, a mí me gustó la película en el sentido de que son como que mini películas en una gran película, son como casi como de antología, ¿no? Sirviendo la parte de la historia como lo que une pues todo. Me gustó mucho los efectos, son prácticos, son ochenteros. Las actuaciones hay más o menos, están un poquito feitas. La música está súper mala, ay Dios mío. Y el final, como ya dije, es algo que sacarían los Simpsons en sus casitas en sus casitas del terror. Le valen nariz todo. Está súper random, está loco, está estúpido, pero a la vez te ríes de todo lo que ves, y es un cringe, pero es un cringe chistoso, y tú dices, sí, no puedo creer que estoy viendo esto. Yo al principio dije, le digo a Margot, la película se acaba de rendir, ya, se rindió la película, ya no sabe qué hacer, pero empecé a verlo, y empecé a disfrutar más, y más, y más, y más. Y digo, no, ¿sabes qué? El final es la mejor parte de la película. Uh-huh. Y me divertí y me reí. Y te digo, no sé cuántos puntos voy a tener con Ari, pero a mí me divirtió mucho la película y está genial, la verdad.
Sí, sí. No, yo la vi, a mí sí me gustó. El final, como dices, es un no F's given finale. Uh-huh. Les valió cacahuate todo. Pero sí, a mí sí me gustó. Y sí, ochentera, a más no poder. Yeah. Entonces la de Javier va a quedar pendiente, yo creo, Rafa.
Sí.
Ya ahí nos comentará y la va ponemos aquí pendiente. En mi tabla de puntuación.
Así es. Y vamos así nada más yo decir rápido las películas que fueron de la semana 2, perdón, semana 3.
Sí. Échale.
Va a ser Halloween Ends, fue una de ellas. The Eye, es una película china. Está bien. Clue, the Movie, igual una película totalmente ochentera, pero muy divertida. Uh-huh. My Bloody Valentine, ojo, es el remake del 2010. No más voy a decir eso. The Wretched, que ya la comentó Dre. Waxwork, que ya la comenté yo. Y The Lair of the White Worm, también una película ochentera.
¿Quién te recomendó esa, Rafa?
Ah, esa me la recomendó mi amigo Corey Taylor de Slipknot. Vamos a ver. Todavía no la veo porque no tuvimos tiempo por horror, Horrorfest.
Horrorfest,
sí. Pero, hay me la recomendó
mi amigo. Exprímele jugo a tu amistad con Corey.
Yes.
Sí. Así es. Entonces, ahí tienen las recomendaciones de Rafa y mías. Igual la de Javier queda pendiente, pero esas fueron las películas de la semana. Y sí, Clue, o sea, es una película icónica de los 80s. Es, yo creo que de las primeras murder mystery movies que salieron, si no me equivoco. Tanto impacto tuvo que se hizo un juego de la película. Muchos role-playing games que ahorita ya son muy famosos son basados en el juego de Clue. Y desde el cast que tiene la película, las actuaciones, tenemos a Christopher Lloyd, John Cleese, o sea, una película que para su época yo creo que fue de las mejores, y son tan buenas que siguen siendo, pues classics, ¿no? Classics de, de horror, terror, a pesar de que no hay realidad, monstruos ni nada así, pero es una película más que nada suspense thriller, ¿no? Y yo creo que por eso la califican dentro del rango de películas de miedo. Sí. Pero muy buena película. Las demás no las he visto, claro, excepto la de Halloween Ends. Nótese que ni Rafa ni yo recomendamos Halloween Ends, porque pues ya sabemos a lo que vamos. Ok, Rafa, entonces esta es semana 3, la próxima semana va a ser semana 4. La sí. lista de películas todavía no se sabe, entonces vamos a ir viendo sí. cómo salen durante la semana. Y la película el 31, Rafa, yo creo que la vamos a ver
el 30.
El 30, los Spookies no, van a ser.
El 20,
sí, el 29. Los... Pues ya que sepas cuál es la del 30, sabemos cuál es la del 31, ¿no? Porque va a ser la única que queda. Pero los Spookies los vamos a hacer el 30 de octubre. Vamos a dar premiaciones, ya les pondremos la lista y verán nuestras recomendaciones. Ahí Rafa ya tiene el premio, el Spooky. Entonces, es lo que viene para la próxima semana. Rafa, ¿algo más que quieras comentar?
No, solamente quiero decir, sigo viendo el documental que se llama Queer for Fear. Está para Estados Unidos en la plataforma de Shudder. Es básicamente la historia de la comunidad LGTB en el mundo del terror. No solamente películas, sino escritores que estaban en la comunidad LGTB, actores que estaban en la comunidad LGTB, tanto como en el terror como en el suspenso. Es un documental muy interesante y aprendes mucho. Por ejemplo, Dre, yo no sabía que Anthony Perkins, el actor de Psycho, ya pertenecía a la comunidad LGTB y era homosexual de closet. Y wow. tuvo esposa y tuvo hijos, pero siempre se mantuvo en el closet. Tanto así que murió de VIH. Sí. Y la familia dijo, oh, sí, fue VIH, fue una transfusión de sangre. Pero fue más que nada por el miedo, por el miedo de que antes, pues, el VIH era, pues, básicamente una enfermedad solamente para homosexuales. Pero, su hijo ya fue el que dijo, no, mi padre fue homosexual de closet, tuvo sus amantes hombres, y sí se contagió de VIH por esto, ¿no?
Igual, Hollywood, digo, ¿no? Ya ves que trata de esconder lo que puede, como puede, y a lo largo de lo que pueda, ¿no? Para el prestigio, ¿no? Okay, y yo estoy, fíjense, ayer empecé a ver un cachito del segundo episodio, entonces dije, no, tengo que empezar desde el principio. Hay un programa en Netflix que se llama Midnight Club, o The Midnight Club, que creo que es la misma casa productora de Midnight Mass, The House, Haunting of Hill House. Entonces, está muy buena, les digo lo que vi, está muy interesante. Es un grupo de jóvenes que están ya en un hospicio, una casa hospicio, porque tienen una enfermedad terminal. Pero ellos creen que por el medicamento que están tomando o el tratamiento que están recibiendo, ven apariciones, pero no realmente la casa donde están o el hospicio donde están está embrujado, está espantado. Y lo que vi ayer fue de esos de que se te para, se pone la piel chinita, se te paran los pelitos de atrás del cuello, porque se ve muy suave el programa. Y mencionaste ahorita, Rafa, el VIH. Hay niños que tienen desde cáncer, leucemia, VIH, Entonces, incluyen pues todas las condiciones terminales aquí, pero se ve muy suave. Entonces, yo creo que lo voy a empezar a ver desde el capítulo 1 porque me llamó la atención. Y pues estamos en el mes de octubre, entonces más mello, ¿no? Quiero más mello.
Así es.
Entonces, The Midnight Club en Netflix, para aquellos que les llame la atención. Y yo creo que con esto despedimos el episodio, Rafa. ¿Alguna palabra de despedida?
Pues muchas gracias por escucharnos, vernos. Igual aquí seguimos. Se extrañó Javier y Ari. De hecho, lo estábamos esperando porque quería dar sus opiniones sobre lo que de los temas de hoy. Vamos a ver si lo podemos alcanzar para que des rápido sus opiniones. Igual ahí manténganse atentos a un rápido en vivo con Javier para que
un quick fire. Sus
opiniones, porque así es. Así
okay. Pues yo igual, nada más agradecerles, gracias ayer a el Horror Fest que nos recibió y a todos los que nos dieron sus entrevistas. Ya tenemos un seguidor nuevo en Instagram, Rafa, entonces ¡yay! igual vamos a ver qué otros eventos podemos asistir, ya sean de horror, de cómics, de lo que sea, ¿no? Que nos reciban y llevaremos pues entrevistas, llevaremos documentaje del evento. Si hay concurso, pues ahí estaremos presentes para ver si le roban el tercer lugar a alguien más. Sí, yo creo que Alistair se lo debió haber ganado, Rafa, pero pues ya viste. Le dieron sus 5 pesos como premio de consolación que...
Sí,
bueno, son chicles. 5 pesos. Sí, unos chicles.
Paso chicles.
Un chicle. Gracias de nuevo, ahí estamos al pendiente. Recomendaciones, sugerencias, quejas, lo que tengan, nos los pueden mandar por Facebook, por Twitter, por Instagram. Si tienen algún evento al que vayan a asistir y quieren que vayamos a documentar, a la orden estamos. Entonces, gracias, nos vemos pronto, cuídense mucho y tengan mucho cuidado con la oscuridad. Nos vemos, adiós.